This is an interview with Antonio Nuño on May 19th, 2006, in the state of California, Coachella. My name is Annette Trebati. This interview is part of the Bracero Oral History Project. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Zapotlanejo, Jalisco, México. Y nací el primero de mayo de 1927. Y estuve un poco de tiempo en México, ahí donde nací y me crié. Y me vine como a los 20 años para acá. Y estuve, primeramente entré sin papeles, pero en ese tiempo no había problemas para entrar y salir. Hasta podía uno venir a trabajar de ese lado y salir otra vez para afuera, digo, si estaba uno cerca de la frontera. Uh-huh. En ese tiempo mi familia vivía por parte de mi esposa vivía en Mexicali.
Y dígame de tu familia, ¿a dónde nacieron ellos?
En el mismo lugar.
¿Ah, sí?
Zapotlanejo, Jalisco. Uh-huh. México. Pero yo, nos venimos y yo me casé allá y me traje mi familia para acá. Veníamos recién casados.
Ah, ¿y sus papás en qué se dedicaban?
Ellos eran agricultores.
Ah, ok.
Eran hombres de negocio como empresarios. Ah. Ellos sí, bueno, gracias a Dios.
¿Y viniste de familia grande?
Sí.
¿Sí?
¿De qué cantidad de familia?
Sí.
Oh, sí. Fuimos 17 de familia.
Wow, ok.
Se murieron 3 antes de cumplir el año. Uh-huh. Y los que cumplieron el año, se han muerto ya ahora últimamente porque ya, okay, es una familia grande y muy mayores de edad.
Sí.
Pero de los que no se murieron antes de cumplir el año, vivieron hasta después de los 50 años. Y 14.
Wow. Sí. ¿Y a dónde viven ellos ahorita?
Bueno, repartidos en varias partes, en mi pueblo allá donde nací yo.
Ajá.
Y otros aquí, uno aquí en California.
Ah, sí. Y sí. Y háblame de tu familia ahorita. ¿Tienes esposa? ¿Tenías esposa y
tengo
hijos?
Todo.
¿Sí? Háblame de ellos.
Mi esposa y mis hijos.
Uh-huh.
Y gracias a Dios, por medio de becas y eso, y económicamente pude ayudarlos para que agarraran carrera.
Uh-huh.
Gracias a Dios, todos están trabajando muy bien.
Oh, qué bueno.
Sí, muy bien.
¿Cuántos hijos tienes?
Nomás 9.
Sí. No más.
Sí.
Y háblame de cuando fue a la escuela. ¿O fue a la escuela?
¿Quién?
Usted.
Sí, pero ahí en México.
¿Y hasta cuál?
Hasta el tercer grado. Uh-huh. Porque mi papá puso una escuela en uh-huh, privada. Porque
uh-huh,
en ese tiempo era cuando la Revolución Cristera y estaba uh-huh, prohibido por la iglesia.
Uh-huh.
Estaba prohibido que fuera una a la escuela oficial.
Oh, sí. ¿Y cuántos años duraste en la escuela privada?
Nomás 3 años.
3 años.
Ahí.
Ahí está bien.
Por eso no tuve mucha educación escolar.
Ajá.
Lo suficiente para poderme hacer entender, ¿verdad? Pero no mucho. Pero mis hijos sí, ellos sí tuvieron mucha escuela aquí.
¿Y aprendiste a leer y
escribir? Sí, a leer, escribir, hacer cuentos y todo.
Bueno.
Sí.
¿Trabajaste al mismo tiempo que fuiste a la escuela o no?
Sí, sí trabajaba.
¿En qué trabajaba?
Porque en el rancho.
Ah, sí.
Mi papá era agricultor.
Mm. ¿Con la familia?
Sí.
Bueno.
Sí, porque era un hombre que tenía mucha gente, trabajaban aparte de nosotros, los que trabajábamos con él, tenía como unos 15 o más trabajadores que sembraban con él.
Uh-huh.
Era patrón de muchos.
Sí.
Sí.
¿Y cuántos años tuviste cuando estabas trabajando en la escuela y trabajando al mismo tiempo de la escuela?
Bueno, duré como unos, puede decirse que como unos 7 o 8 años.
Ah, uh-huh.
Porque después, porque ya fuimos a la escuela ya grandecitos.
Sí.
Ya cuando teníamos como 10 años, algo así.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces empezamos a ir a la escuela. Y después ya mi papá compró una tienda de abarrotes en el pueblo. Y yo era el que la manejaba.
Ah, sí. Bueno, y cuéntame de su primer trabajo.
¿En dónde, allá o aquí?
Allá.
Pues en el rancho, trabajando para sembrar maíz y frijol.
Ah,
ajá. Era lo que se sembraba, y garbanzo y, garbanzo y trigo, sembraba mi papá también.
Mm. Okay. Y ¿cómo entraste usted en el programa de bracero?
Bueno, como le digo, yo vine aquí, entré ilegal.
Uh-huh.
Y como a los 3 meses, un ranchero que vivía aquí en Indio en ese tiempo, era amigo de la abuelita de mi esposa, y él me dijo, si pasas para allá y llegas allá donde yo trabajo, yo te contrato de bracero luego.
Ah, sí.
Y duramos como 4 días para llegar, porque en ese tiempo ya estaba durita la inmigración.
Ajá.
Y caminábamos de pura noche, y nomás llegamos donde estábamos con él. Llegamos el sábado, y el lunes nos llevó con la inmigración. Dije, ya,
no se dejó.
Y nada, era para contratarnos.
Oh, sí, ajá.
Ese fue el 1950, es decir, el 1949, a fines del año.
Ajá.
Casi ya del 50.
Uh-huh.
Y hasta duré de bracero hasta el 59.
¿Ahí duraste de bracero?
Sí,
esos años.
Sí. ¿Nueve o 10 años?
Mm, fue mucho tiempo,
sí.
Pues.
Y después ya me emigré.
Uh-huh.
Y como a los 15 o 20 años de que me emigré, me hice ciudadano.
Ah, qué bueno. Y ¿cómo le llamaron la programa bracero en México? ¿Te acuerdas? ¿Si lo llamaron diferente la programa?
No me recuerdo, me parece que eran braceros en ese
¿Sí?
tiempo. Sí, braceros.
Okay. ¿Y dónde vivía usted en ese tiempo?
¿Dónde? ¿Allá en México o aquí?
Cuando el proceso de contracción.
¿En Mexicali?
En Mexicali.
Mexicali, sí.
¿Y qué tipo de trabajo tenías?
Bueno, en Mexicali nada, venía a trabajar a este lado.
Oh,
sí.
¿Y estuviste casado ese tiempo?
Ya estaba casado, sí.
Estabas casado.
Sí.
¿Y alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué pasó?
Porque, bueno, pero no tenía la facilidad de venir. Uh-huh. Y hasta que por fin me animé, ya casado, entonces ya cuando estaba en mi casa no nos dejaron venir.
Mm.
Pero ya casado sí me pude venir para acá por medio de la familia de mi esposa. Tenían propiedades en Mexicali y yo de perdido no pagaba renta ni comida mientras estaba
bueno.
Allí.
Ajá.
Y entonces ya empecé a venir a trabajar acá a Estados Unidos, pero ilegal.
Uh-huh.
Y luego, como te digo, ya después por medio de ese ranchero que trabajaba aquí, y tenía muy muy buenas influencias él, el dueño del rancho era el jefe de la inmigración.
Oh,
y por eso dijo que nos contrataba luego.
Uh-huh.
Y desde entonces me contraté. Ya de ahí para atrás fueron puros contratos que hacíamos de 18 meses o algo, y iba a contratarme otra vez.
Uh-huh.
De primero nomás fui una vez a Guadalajara a contratarme.
Uh-huh.
Y me contraté muy rápido, porque gracias a Dios me ayudó y llevaba dinero y pagué mordida, que nombra uno, y luego le quita entré. Y después ya eran puros contratos que renovábamos el contrato. Nomás íbamos y aquí pagábamos $20 en la oficina de los braceros.
Ajá.
Y ya íbamos apuntados y ya nomás íbamos a hacer tierra, y a las 72 horas volvíamos ya para atrás al mismo lugar.
Ah, qué bueno. Sus medios, ¿y qué expectativas tenías en venir a los Estados Unidos?
Nomás para trabajar, para a ver si cambiaba un poco mi vida.
Uh-huh.
Y gracias a Dios cambió.
¿Y tu familia te influyó en tu decisión para venir?
Nunca me dijeron nada, sí, no me contradijeron nada.
Uh-huh.
Fue ni vete ni no vete, más de que yo me arriesgué por medio del valor que los familiares de mi esposa me dijeron vente.
Uh-huh.
Y viniéndote de perdido por casa y comida, no te apures.
Sí. Qué bueno.
Sí.
¿Y puedes describir el proceso de contracción?
¿Cómo es eso?
Describa el proceso de contracción.
¿De contratación?
Uh-huh.
¿Cómo decías tú?
¿Cómo qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
Oh, bueno, no nos pedían muchos requisitos.
Uh-huh.
únicamente nomás como cuando me contraté la primera vez, no nos preguntaron casi nada, nomás de dónde eres y todo, y daba uno todos sus datos de dónde naciste y todo, y ya, fuimos braceros. Después, ya, dónde trabajas y con quién trabajas, y nosotros trabajábamos en Las Palmas en ese tiempo, uh-huh. y nos daban mucha preferencia a los palmeros.
Oh, sí, ¿por qué?
Porque no había casi palmeros, y había mucha palma aquí en el valle.
Sí, entiendo.
Uh-huh. Y el que era palmero tenía mucha preferencia. Y se ganaba buen dinero, digo, como pagaban en ese tiempo.
Ajá. ¿Y había algún examen físico?
Oh, eso sí.
Sí.
cuando, cabo no me da vergüenza decirlo, cuando me contraté la primera vez, nada. Uh-huh. Esa vez, pues aquí nos contratábamos. Uh-huh. Pero ya cuando me contraté en Guadalajara, sí nos polvearon y un polvo muy muy feo que era, porque yo estudié aquí para pesticidas también.
Ajá.
Como ya tengo muchos años aquí, ¿verdad?
Ajá.
Estudié el programa ese de pesticidas.
Ajá.
Y lo que nos estuvieron echando a nosotros, yo lo conocí muy bien después, era un polvo que se llama Malatain.
¿Oh, sí? ¿Y qué hace?
Eso es un veneno.
Oh.
Es un veneno.
¿Y?
Para matar, pues, pesticida.
¿Y en ese tiempo reaccionaste de esa...?
Muchos les hacía daño, uh-huh. pero en realidad a los que nos... donde nos echaban era... Estábamos desnudos de tiro, uh-huh. en las partes íntimas,
sí.
Sí. Eran donde nos echaban el polvo ese, pero a todos nos echaron.
Uh-huh.
Era lo único, y luego nos picaban las ingles aquí para ver si no tenía una hernia. Y era todo.
¿Nomás eso hicieron?
Sí, y pues la hacían a uno que al cabo estamos hablando en plata pura, ¿verdad?
Sí.
Que se agachara uno para ver si no tenía almorranas.
Ah.
Y estábamos desnudos de a tiro, como Dios nos echó al mundo, así íbamos.
Uh-huh.
Todos.
Todos. ¿Y cómo sentías de eso?
Bueno, sentía uno mal, y a la vez, si no lo hacía uno, no iba a pasar.
Sí.
Así que o obedecías, hacías lo que te mandaban,
Otra vez para atrás.
Ajá.
Bueno,
y después ya de eso, de esa contratación, íbamos de especiales, te digo, pagábamos $20 y ya nomás íbamos, y a las 72 horas regresábamos para atrás, pero otra vez nos poliaban.
¿Otra vez o
otra
dos
vez,
veces?
Cada vez que entraba uno.
¿Y cuántas veces entraste?
No, pues yo, verás, fue el 49, 52, y después cada 18 meses.
So, muchas veces.
Sí, muchas veces.
Oh, wow. Uh-huh. ¿Y dónde y cuándo se enlistó?
¿De qué?
¿Dónde y cuándo se enlistó o contrataste?
¿A enlistarse uno para contratarse?
Uh-huh.
No, pues aquí mismo lo enlistaban a uno.
Okay.
De donde trabajaba uno. Dice, todos los que están trabajando aquí, nomás pagamos $20 para dárselos de mordida a quien haya sido allá en México.
¿Y cuál año era este?
Bueno, el último año fue el 1957 o algo así.
57.
Porque el 59 ya me emigré.
¿Y qué dijeron las autoridades, hacia mexicanos o norteamericanos, que podía esperar de su trabajo?
No, pues es que ya todos traemos carta de recomendación, lo que hacíamos y lo que sabíamos hacer.
Ajá.
Así que no necesitábamos nada más.
Ya te dijeron, pues.
Sí. Y en realidad no batallábamos para pasar, porque ya el que venía especial era especial.
Ajá.
Como yo cuando me tocó ir como tres veces a contratarme, duré... Porque nomás entré, cuando me contraté, duré 3 años con el patrón donde me contraté. Y por problemas que no sé si pueda hacer de la larga o no.
Sí.
Bueno, pues sucede que yo estaba muy joven.
Uh-huh.
Como era tú, ¿verdad? Al cabo, estamos hablando, claro, ¿verdad?
Sí.
Y la patrona de allí quería amistad conmigo.
Ajá.
Y era la que era muy amiga de la abuelita de mi esposa, en Mexicali.
Uh-huh.
Y le dije yo, bueno, le dije, mire, usted es una mujer y yo soy un hombre. Le dije, pero yo sé, me imagino, para lo que me trajo para acá, porque me levantó de un lugar donde no había me levantado. Y me levantó en su carro, porque en ese tiempo nadie sabíamos manejar, no teníamos carro. Y luego ya me... yo le dije eso porque pues tenía mucha amistad con la abuelita de mi esposa. Pues se enojó la señora y le dio vuelta al carro y fui y me dompió otra vez donde me levantó. Y ya tuve que parar yo porque ella reportó que yo le había faltado al respeto. Y entonces el esposo me desocupó a mí. Pero como, gracias a Dios, no porque yo lo diga, era muy buen trabajador, estaba muy joven.
Sí.
Pues me agarró otro trabajador luego. Uh-huh. Y ahí duré 14 años con ese otro.
¿En la ciudad, la misma ciudad?
Sí, aquí mismo.
¿En Coachella?
En Coachella, uh-huh. Sí. Pero ya con otro ranchero.
Uh-huh.
Y después, ese otro ranchero, el mayordomo, vino un mayordomo de Baiselia y se portó muy mal con nosotros. Ya estábamos emigrados en ese tiempo.
Uh-huh.
Y entonces ya se portó muy mal con nosotros y a mí me yo era el encargado de los regadores y manejaba tractor. Repartía los regadores en la mañana y los levantaba en la tarde.
Uh-huh.
Y todo el día manejaba tractor. Era uh-huh. tractorista. Y sucede que dijo, y a mí me dieron la gasolina para mi carro por parte del patrón, del dueño de la compañía. Me dio la gasolina para mi carro, me dio la gasolina para el mueble de ellos, pues era natural que tenía que darme, ¿verdad?
Sí.
Y luego me dieron casa. Ah. Y me pagaban 25 centavos por hora más que a todos los trabajadores.
Ah.
Y en ese tiempo era muy buen dinero.
Pues sí.
Porque se ganaba muy poquito.
Uh-huh.
Ganábamos a 65 centavos la hora, fíjate.
Y antes de darte trabajo, ¿te dijeron cómo te iban a pagar y
sí,
las condiciones de la vida
sí,
y del alimento?
Sí, todo eso, sí.
¿Ya te dijeron
sí,
que...?
Sí, y como te digo, ya yo paré de trabajar y me fui a otra compañía, que eran por medio de amistades,
uh-huh.
y me empezaron a pagar 15 centavos más por hora de
uh-huh.
cómo ganaba acá.
Uh-huh.
Y ahí duré 37 años trabajando.
Qué bueno. Y... el viaje de inmigrar del México acá, ¿cómo fue para usted?
Muy duro, porque en ese tiempo era cuando los ferrocarriles de México, no se podía viajar en otra cosa más del puro ferrocarril, de Guadalajara aquí a Mexicali.
Uh-huh.
Duramos 6 días de camino.
¿Seis días?
Seis días. Uh-huh. Porque teníamos que parar, todo el camino venía dándoles lonche a los trabajadores del ferrocarril,
uh-huh.
los que trabajaban en las vías del ferrocarril. Y en Benjamín Hill teníamos que transbordar allí,
uh-huh.
ahí agarraba otro para acá, y ya te digo, duramos 6 días de Guadalajara aquí.
¿Y todo en camino?
Puro, en puro camino.
Uh-huh.
Y pues ya te imaginas, y con... pues la comida poco mala y cuál aire acondicionado de los ferrocarriles
sí.
ni nada.
¿Y en dónde cruzó? ¿En cuál ciudad?
¿En Mexicali?
Mexicali. Y
y de allá me vine para acá.
Uh-huh. ¿Y cuando estuviste en el... ¿qué pasó cuando estuviste en el centro de recepción?
Bueno, el centro de recepción era en el centro de aquí de California.
Uh-huh.
Ahí era donde lo fumigaban a uno.
Uh-huh.
Porque viniéramos donde viniéramos, cruzábamos la línea y íbamos al centro allí. Y ahí el centro era donde repartían la gente para todo, para todos Estados Unidos.
¿Y me puedes describir físicamente el centro de recepción?
Bueno, ¿de qué era lo que había o qué?
Sí, físicamente, ¿cómo era el centro de recepción?
Pues era un galerón grande, un vagón grande, quiere decir una casa muy grande.
Ajá.
No tenía cuartos ni nada, estaban las camas pegadas una con otra como de retiradas así, y una sobre otra.
Ajá.
Y allí nos dormíamos todos.
¿Y qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo? ¿Algún examen médico y también inmunizaciones?
No, pues nomás eso que nos hacían, sí. Ya nos daban el pasaporte y era todo.
Mm.
Y tú a dónde vas y tú vas para tal parte, tú a tal parte y así.
¿Quieres agua?
No, déjalo así.
¿Tuviste alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo que querías y el duración de empleo?
No, porque realmente yo el trabajo que tenía era primeramente en Las Palmas y después ya me escogieron para trabajar en maquinaria. Mm. Manejaba tractores y carapilas. Uh-huh. Y hasta la fecha cuando paré, duré como 47 años trabajando en maquinaria.
Uh-huh. ¿Y tuvo usted algo que decir acerca de el lugar a donde podías trabajar de bracero?
No, pues yo cuando más caí aquí, de aquí ya no salí.
Uh-huh.
Me gustó aquí y ya no salí de aquí.
¿Y se le permitía tener con usted algunos objetivos personales?
Pues muy muy pocas cosas, nomás su ropa de uno y eso, pero cuando estábamos que vivíamos en, le decían campos, eran bonques.
Uh-huh.
Allí vivíamos, depende de la cantidad que ocupaba el ranchero, 40 o 50 trabajadores, y todos vivíamos en un solo lugar.
Uh-huh.
Y nos daban comida, había un cocinero y nos daba comida allí.
Uh-huh.
Nos gustara la comida o no, eso teníamos que comer.
¿Y qué sucedió después que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo?
¿Cómo que?
¿Qué sucedió después que...?
No, pues ya después de que hubo varias renovaciones de brasero.
Uh-huh.
Últimamente, ya antes del 59, pues me migré.
Uh-huh. Y... ¿cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
9 o 10 años.
¿Y en cuáles años otra vez?
Del 49, o puedes ponerle del 50.
Ajá.
Al 59.
¿Y en cuántos lugares diferentes trabajó usted?
Yo nomás trabajé en 3 lugares.
¿En cuáles ciudades?
Aquí mismo en el Valle.
Okay. Y háblame del lugar donde usted trabajó por más tiempo.
Es el Thermal Plaza. Antes era Willis en Newcan. Y después todos los que íbamos a cumplir ya 25 años de trabajar allí, tenían que pensionarnos. Nos daban indemnización, ¿verdad?
Uh-huh.
Los jubilaban a uno. Y para no hacer eso, éramos como 30 trabajadores. Habíamos muchos en esa compañía. Pero ya vivíamos cada quien en su casa en ese tiempo. Ya no eran bonques.
Uh-huh.
Nos iban a pensionar a todos y a jubilar.
Uh-huh.
Más bien dicho, y para no hacer eso vendieron el rancho. La compañía esa de Willis en Newcomb. Uh-huh. Le vendió a un hijo, el hombre, el mayor, le vendió al hijo.
Uh-huh.
Y nomás le pusieron Thermal Plaza.
Uh-huh.
Y pero como te dijera, a nosotros nos fue, era muy buen patrón, muy buena compañía, nunca tuvimos unión allí, ni tienen todavía, pero nos pagaban muy bien.
Uh-huh.
Eran los mejores sueldos que nos vaya aquí. Y teníamos 9 días de fiesta pagados. Nos daban.
¿Sí?
Vacaciones. Bueno, nos trataban muy bien allí en esa compañía.
¿Y esto era en cuando fuiste bracero?
No,
después.
Ya después.
Pero cuando fuiste bracero... ¿Qué cosechaban en la granja o rancho cuando fuiste
en la... Bueno, yo para mí, el trabajo que teníamos era uva.
Uh-huh.
Yo trabajaba en una compañía de uva, cuando estuve de bracero, los últimos años.
¿Te acuerdas cómo se llamaba la compañía?
Oh, sí, cómo no, pues tanto tiempo.
Pues sí, ¿cómo se llamaba?
Coachella Vineyards.
Coachella Vineyards. ¿Y describa el trabajo que usted hacía como bracero?
No, pues yo mi trabajo de como bracero era repartir los regadores en la mañana.
Uh-huh.
Cuando estuve en la Coachella Viñas, repartir los regadores en la mañana, y todo el día trabajaba manejando tractor, y en la tarde a cierta hora paraba para ir a recogerlos otra vez en la tarde.
Uh-huh.
Entonces ya sabía manejar.
¿Y cuántos braceros trabajaron con usted?
Bueno, ahí en esa compañía, después de que se acababa la pizca de la uva, quedábamos como unos 30, pero en tiempo de pizca eran como 200.
¿200?
Sí.
¿Y
lo menos?
Bueno, por lo menos.
Sí.
Y háblame de los otros braceros que trabajaban ahí. ¿Hizo algunas amistades con ellos?
Pues con todos.
¿Con todos?
Sí. Uh-huh.
¿Y cómo fueron ellos?
Muy, muy, muy bien todos, sí. Uh-huh. Es imposible que todos seamos parejos, ¿verdad? Pues pero sí. Pero sí, pues uno trataba de llevársela más o menos bien. Uh-huh. Pero yo para entonces ya tenía mi familia aquí y pues yo nomás, como te dijera, trataba con ellos todo el día y en la tarde ya me iba para mi casa.
¿Y contrataron los patrones algún ilegal y que estuviera trabajando con usted?
No, pues no había necesidad de que agarraran ilegales, porque había braceros de sobra. Ajá. Nomás iban, el patrón nomás decía, yo necesito tantos trabajadores, iba a la oficina y ahí se los daban. Ajá. Y si no los tenían, venían más de otras partes.
¿Y tenía usted mucho contacto con su patrón o con su familia?
Oh, sí, yo tuve mucho contacto con el patrón ese de que te digo, donde duré 14 años, de Coachella Viñas. Uh-huh. Fue el que me arregló migración. Ese fue conmigo hasta el consulado en Guadalajara para arreglar mi migración. Oh, sí. Uh-huh. Se portó muy bien conmigo.
Oh, qué bueno. ¿Y alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
Sí, eso sí. No me recuerdo exactamente cuándo, pero sí, sí venían visitantes o autoridades representando pues de México. Uh-huh. Y iban a donde estábamos en los trabajos y eso, pero uno no tenía que ver nada y nomás se la llevaban ahí con los manejadores, ahí los mayordomos.
Uh-huh. Y ¿en alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Bueno, casi nunca. A mí sí me molestaron. Uh-huh. Porque dura como 3 años que no querían que manejara tractor siendo yo bracero. Uh-huh. Y entonces fue por eso que el patrón quiso que yo arreglara migración, porque yo, según yo, le daba muy buen rendimiento al patrón. Uh-huh. Conmigo no batallaba, a la hora que decía que fuera a trabajar, trabajaba, y a la hora que no, y yo todo el tiempo, según yo, era muy buen trabajador. Y es por eso que fue conmigo hasta Guadalajara al consulado. Uh-huh. y allá me arreglaron. Y en ese tiempo no duraba uno como dura uno ahorita. Oh. Porque yo metí la aplicación. Uh-huh. Y como a las 3 semanas ya me, ¿sí?, hablaron.
Okay, bueno. ¿Y cómo se comunicaba con su familia en México?
Bueno, de cuando yo estaba en México, con la familia aquí. O
cuando estuviste aquí de bracero, ¿cómo te comunicabas con tu familia?
Mi familia vivía en Mexicali y en Tijuana. Uh-huh. Y yo iba cada 15 días.
¿Ah, cada 15 días?
Sí. Ajá. No está muy lejos aquí.
¿Y podías hablar con ellos por teléfono y por carta?
Sí, era necesario, sí, pero si no, yo iba cada 15 días.
Uh-huh. ¿Y qué tan a menudo vía usted su familia? Oh, okay. Sí,
cada 15 días.
¿Y cuántos días trabajaba a la semana?
7 días.
7 días.
En ese tiempo no había descanso.
¿Y cuántas horas por día?
10 horas. Y yo tal vez trabajaba más.
¿Y puedes describir el día típico?
¿Cómo?
¿Puedes describir un día normal de trabajo? Okay, sí, puedes describa un día normal del trabajo que hiciste.
¿De lo que hacía uno? Uh-huh. No, pues yo mi trabajo, como te digo, era todo el tiempo era el mismo. Nomás manejar tractores, todo el tiempo.
¿Y tenía usted que pagar para comida?
No, pues ya vivía mi familia aquí. Oh. En ese tiempo ya. Pero de bracero sí teníamos que pagar comida. No te digo que nos daban la comida. Vivíamos 40 o 50 en un solo lugar. Uh-huh. Y nos daban pues la misma comida para todos.
¿Y cómo fue la comida? ¿De qué te dieron?
Nos daban huevos fritos en la mañana, te gustaran o no te gustaran. Y a mediodía te daban, hubo partes donde, como a mí me tocó más o menos que nos dieran buena comida. Uh-huh. Nos daban, tú sabes normalmente lo que era, frijoles fritos, ajá, sopa de arroz y carne de gallina o de res. Ajá. Pero hubo partes donde yo conocía que les daban puras colas de puerco y patas de puerco en los bosques grandes. Yo conocí los campos de reconcentración. Ajá. Casi todos los conocí aquí. Ajá. De los que estuvieron nombrando ahí, que el Mápula, que el Caldey, que Lupine, que Libre Los Santos, y que, bueno, había varios aquí y le daban a la gente lo que querían.
Y describa dónde vivía y cómo estaba amueblado, camas, sillas, estufa.
Muebles, nada. Uh-huh. Únicamente nomás no había ni aire acondicionado, ni coolers de agua, ni nada en ese tiempo. Uh-huh. Nomás su cama de uno, cada quien, ahí tenías un velicito ahí con tu ropa y era todo lo que te daban, y tu toalla y todo, y era todo. ¿Cuáles muebles? Ni cuál nada.
¿Y había baños?
Baños, sí.
¿Sí?
Sí. Baños como te dije, donde era un baño grande y tenía 6-7 regaderas o más, y ahí estábamos bañándonos 8-10 juntos a la vez.
¿Tenía drenaje?
Sí, sí tenían.
¿Y cómo hacía para lavar su ropa?
Para lavar la ropa de uno, pues la lavaba una mano afuera.
Una mano, sí, afuera.
Y pues en la llave del agua. Uh-huh. Pues nada.
¿Y le proporcionaba?
Perdón, uh-huh. Pero yo normalmente, yo llevaba mi ropa sucia a Mexicali porque tenía a mi esposa allí.
Sí, uh-huh.
Y traía ropa limpia.
Ah, cada 15 días.
Cada 15 días. Pero si había necesidad de lavarla, por ejemplo, como cuando hubo veces que yo me tocó tirar azufre, pues la ropa que te pones no te sirve más de para ese día y un rato. Uh-huh. Y hay que lavarla luego.
Uh-huh.
Porque si la juntas con la demás, pues toda se llena de azufre.
Uh-huh.
La demás también. Uh-huh. Y ya tenía que lavarla yo.
Sí.
Y enseguida, a ver.
¿Le proporcionaba su patrón artículos de uso personal, tales como cepillo de dientes, jabón?
Nada, absolutamente.
¿Y el salario cuánto le pagaban otra vez?
65 centavos la hora.
Ajá. ¿Y le pagaban en efectivo o con cheque?
Con cheque.
¿Y cada cuánto le pagaban?
Cada 15 días.
¿Y hacía usted con el qué hacía usted con el dinero?
No, pues yo lo guardaba.
¿Guardaba?
Sí, ajá. Casi todo. Me tomaba una que otra cerveza con mis amigos, pero uh-huh. pero normalmente yo me portaba bien. Sí.
¿Y cómo enviaba dinero a su familia?
Nunca enviaba dinero, porque yo lo llevaba personalmente, iba cada 15 días.
¿Y tu familia en México?
Sí.
¿Todavía tenías ahí a familia?
Sí, pues en México, sí.
¿Y ahí le enviabas dinero?
No, a la de allá, no necesitaban. Ellos tenían mucho de qué vivir.
¿Y se las arregló para ahorrar algún dinero?
Pues de brasero muy poco.
Uh-huh.
Pero después sí ahorré bastante.
¿Y todos los braceros ganaban igual?
Igual. Después ya nos aumentaron más la hora y después ya a peso la hora. Y después cuando vino César Chávez ya 1.40 la hora.
Uh-huh.
Pero todavía éramos braceros.
¿Y siempre recibió el pago correcto por las horas que trabajaste?
Sí, todo el tiempo. Lo único que nosotros casi ni cuenta nos dábamos, nos quitaban el seguro social, el 10% que nos quitaron, es lo que nos están debiendo todavía hasta la fecha.
Sí.
Y nosotros ni cuenta nos daban, ni caso hacíamos.
¿A cuánto te pagaban?
Pero, pues depende.
Uh-huh. De las horas. ¿Y alguna vez le descontaron, contrataron dinero de su salario?
Bueno, lo único que nos quitaban era cuando pagábamos la comida. De allí, del cheque, uh-huh. Nos quitaban el borde, le nombraban.
Ajá.
La comida.
¿Y alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Vieras que yo casi nunca tuve problemas. Bendito sea Dios.
¿Y qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Yo tuve un accidente.
¿Oh, sí?
Sí.
¿Cómo era?
Y una cosa media rara de contar, porque pues voy a contarla rápido.
Ajá.
Andábamos tumbando una casa vieja, grande, todavía era cuando estábamos de braceros.
Ajá.
Una casa vieja, grande, y estábamos pues muy podridas los palos ya.
Mm.
Y cuando tumbé a uno, un palo, se cayó ese palo y se cayó también en el que estaba yo.
Oh.
Y alto, y caí abajo entre todos los palos y caí de cabeza y se me clavó un clavo por aquí así.
Oh.
Y pues me alivié de ese.
¿Sí?
Pero sí, yo no supe de allí, caí desmayado.
Uh-huh.
Y, pero estaba otro muchacho que andaba conmigo allí. Uh-huh. Y ese fue y avisó, y entonces vino la ambulancia por mí.
Okay.
Uh-huh. Y te voy a contar rápidamente lo que me pasó en una cosa en el hospital. No en el que está aquí, era otro hospital en ese tiempo.
Uh-huh.
Entonces me llevaron al hospital y me metieron allá en un cuarto, como quiera que sea. Pero lo que pasó fue que cambiaron los nombres de el mío con el otro enfermo. Y el otro enfermo estaba quebrado de la espina dorsal. Y yo no, yo nomás estaba todo adolorido. Y le dije yo a la muchacha, la que estaba allí, estaba una que me estaba cuidando allí todo el tiempo. Ajá. Pues vigilándome. Ajá. Le dije, señorita, yo dije, yo quiero ir al baño. Dice, yo le traigo para que hagas baño aquí. Le dije, no, dije, yo quiero ir, dije, yo puedo ir al baño. Ajá. Y ya me bajé de la cama y pues empecé a caminar allí. Y luego, pues, no, pues que déjame ir a avisar a la oficina. Me dijo a la gerencia. Y entonces yo me levanté y me fui al baño, pues ya me quería ir al baño. Y ya cuando volvió ella, ya estaba yo en el baño y salí luego, porque pues no iba a durar mucho en el baño. Y ya me dijo, ¿cómo le hizo para venir y qué hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe qué tanto? Bueno, estaba tan apurada. Y ella porque dijo que le iban a correr porque me había dejado salir a mí. Porque en realidad ella era la responsable de que yo hubiera estado allá. Uh-huh. Y yo no podía moverme. Y pues yo pues nomás estaba todo dolorido pues eso fue, caí al hospital como a las 9 de la mañana. Y como a las 8 de la noche yo tenía un hambre, pero hambre. Y fue cuando fui al baño. Y le dije yo que yo tenía hambre. Y que cada ratito le decía que me llevaban un vasito así chiquito de cartón de jugo. Ah, era todo lo que me daban.
¿Y por qué?
Le dije, señorita, le dije, mire, ¿sabe qué? Le dije, si del trancazo que me puse allá, le dije, no me maté. Le dije, ustedes sí me van a matar aquí con sus jugos que me dan. Le dije yo, eso no está bueno. Uh-huh. Le dije, a mí tráigame una cosa que me llene. Le dije, aunque sea frijoles de la olla, le dije, pero tráigame. Le dije, para llenarme. Y no, pues que el doctor le recetó líquido, y, uh-huh. Y luego ya después, como a la hora, vino una enfermera. Dijo, oiga, dijo que usted se levantó y fue al baño. Le dije, sí. Uh-huh. Le dije, pero ¿cómo no nos dijo? Le dije, yo le dije a la muchacha que estaba aquí. Y ella se fue y yo me fui al baño. Y ya regresé, yo le dije, dice, pues usted está quebrado de la espina dorsal. Le dije, ¿cómo quebrado de la espina dorsal? No puede moverse. Le dije, ¿cómo que no? Le dije, mire, yo hasta brinco. Y brinco. Empecé a brincar allí. Brincaba, pues, estaba muy joven yo. Y luego ya, pues ya fueron, se confundieron y fueron, averiguaron cuál era el otro. Y el otro le llevaban comida buena y todo y no podía ni moverse ni nada. Y el otro sí estaba quebrado la espina dorsal. Y entonces a mí me dieron de alta luego leíto como a la media hora. Ya fue el doctor y me examinó todo, ya me miró nomás. Pues me dieron como unas 4 o 5 puntadas aquí en el labio. Ajá. Y ya me dijo, ya puedes irse para la casa. Ah. Y me fui derechito a un restaurante que estaba ahí cerquita. Así,
qué bueno.
Estaba, me acuerdo como si ahorita fuera, pedí una milanesa allí. Yo tenía un hambre bruta, qué bárbaro. Y fue la historia esa del accidente que tuve y no más.
Nomás ese accidente.
Nomás ese. Mm. Y era bastante fuerte.
Pues sí. A ver. Y... No, ¿dónde estoy? ¿Qué hacía? Había... ¿Tenían días de descanso?
En ese tiempo no le daban descanso a uno nada.
Oh, y este...
Le daban a uno media hora para comer, pero no se la pagaban.
Uh-huh. ¿Y cuáles eran las quejas más comunes? ¿Comida, hospedaje, patrones o salario?
Bueno, nosotros, como te digo, yo sabía de otros que sí los trataban mal. Uh-huh. Porque yo conocí a muchos amigos, pues, de otras partes. Yo conocí, hablando con perdón tuyo, pero yo conocí un patrón que decía yo a todos, cuando llegaban en la mañana, dice, los quiero miados y cagados, porque que no, para que no estuvieran yendo al baño cada rato. Uh-huh. Porque así descansaban, donde perdí unos 2-3 minutos yendo al baño. Uh-huh. Y no quería que fueran al baño. Y no había excusado ni nada.
Y los patrones hablan español, pues.
Sí, los mayordomos.
Sí.
Los mayordomos, no, los dueños, algunos no.
¿Y si no te gustaba el trabajo, qué podía hacer usted?
Estaba muy trabajoso, tenía que gustarte. Porque si no, si él te reportaba que no servías, pues te llevaba a la oficina y vete a ver con quién ibas a caer. Yo, como te digo, yo tuve buena suerte porque caí de palmero y de ahí con esa recomendación y me agarraron de palmero otra vez. Y ya de allí, siendo de palmero, me dijo el manejador, era un gabacho, y dijo: ¿quién sabe manejar tractor aquí de todos? Pues ninguno supo, no sabíamos manejar ni carros, menos tractor. Yo sabía manejar bicicletas, pero no tractores. Y dijo: tú vente para acá, te voy a enseñar. Me trajo 2 días allí arriba al tractor y hazle aquí, hazle acá, y estos son los cambios y todo. Y hasta y ese fue el que me enseñó a manejar tractor. Y después una carapila. Y de ahí hasta la fecha me tocó durar, pues como 47 años duré de operador de máquinas.
Pero de brasero no
fuiste. No, de brasero ya manejaba maquinaria yo.
¿Y encontraron algún tipo de discriminación cuando fuiste de brasero?
No, ahí con nosotros no. Nada. Y principalmente, como te digo, a mí, pues a mí me preferían porque yo era tenía trabajo especial.
¿Y alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta laboral?
No.
¿Y era libre de ir y venir de un lugar a otro como deseas? ¿Cuando fuiste de brasero?
Sí, podía. ¿A dónde? ¿Cómo?
Podías, ¿fuiste libre a ir o venir de un lugar a otro?
¿A trabajar o ir al pueblo o algo?
A ir al pueblo.
No, sí, era libre uno.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué hacían usted y los compañeros de braceros para divertirse?
Pues normalmente en ese tiempo había un cine mexicano. Ajá. Y daban muy buenas películas del rancho. Y bueno, a ver esas películas. Y se divertía uno.
Sí.
¿Qué más hacía uno?
¿Y deportes o...?
Deportes, apenas empezaba el fútbol, pero no tuvo resultado. Yo sí era deportista de corazón, porque yo estaba en un equipo en México allá de fútbol. Pero aquí no sirvió y no había casi nada. Aquí el béisbol era el que rifaba más en ese tiempo. Y por lo demás, pues, nomás íbamos a alguna cantina a jugar un rato billar allí y nos tomamos una cerveza o dos y era todo.
¿Y tenían radios o...?
Eso sí, tenían. Bueno, lo compraba uno, no de la compañía.
¿Y había alguna estación de radio en español?
Casi no.
No.
Porque en la mañana nomás había una estación de radio que trabajaba 2 horas. Era todo.
No.
Todo puro en inglés todo el día y pues puro inglés.
¿Y a dónde se encontraba el pueblo más cercano?
Bueno, todo depende de dónde viviera cada quien. Porque yo allí donde vivía era Coachella. Era el pueblo más cercano. Como 7 millas.
¿Y cómo llegaste al pueblo?
No, pues ya cuando nos íbamos en el bus, en este tiempo había mucho negocio de los buses. Y ya después, pues ya cuando sabía uno manejar, pues ya iba uno en su carro.
¿Y qué hacían en el pueblo?
Pues divertirse uno, ir al cine o ir a un billar o algo así a jugar billar. Se divertía uno entre los compañeros allí.
¿Y había una iglesia católica cerca?
Sí.
¿Y fuiste usted a...?
Yo todo el tiempo fui a la iglesia católica.
¿Y alguna vez fue usted...?
Sí, iban de otras, perdón. Sí, iban de otras religiones a que asistiéramos con ellos, pero yo nunca quise ir. Otros sí iban, pero cada quien.
Sí. ¿Y alguna vez fuiste usted a vacaciones a México?
Normalmente casi no. Cuando yo me vine de allá, duré 22 años sin ir para allá, para mi tierra. Bueno, cuando... Luego, leguito, sí salí. Porque el 52 nos echaron para afuera. Cuánto yo que me contraté en Guadalajara. Pero ya no volví. Pero no fueron vacaciones ni nada.
¿Y cómo celebraba Semana Santa y Navidad?
Aquí, como hasta la fecha, todavía. Igual.
¿Cómo?
Sí, ¿cómo normal, sí, como la religión católica.
¿Y el 16 de septiembre tenían, celebraban eso?
Pero muy, muy pequeño, porque en realidad, fíjate, en ese tiempo Indio era como de 5,000 habitantes. Y ahorita pues ya tiene como 30 veces más. Era muy poquita la gente que había.
¿Y regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar? No, duraste 22 años, ¿verdad?
Hasta los 22 años, sí, más o
¿Y
menos.
le facilitó su patrón, o no? Después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
No, pues para mí nunca fue trabajoso nada. Para mí no, en realidad. Me daba cuenta de otros, sí, pero yo, gracias a Dios, no sé, no digo que era muy listo, pero cuando fuimos a contratarnos a Guadalajara, yo iba con unos zapatos nuevecitos y un pantalón negro y una camisa blanca. Bueno, iba bien, más o menos regular, y luego joven como estaba, ¿verdad? Pues, y luego ya pregunté yo allí que qué modo le haría para contratarme luego, luego, porque no quería durar mucho, pero yo llevaba dinero, bastantito dinero. ¿A cómo se ganaba en ese tiempo, verdad? Pone que hay que tener, todavía me acuerdo como si ahorita de fuera, llevaba yo como 600, $700, pero pues, a cómo ganaba uno en ese tiempo,
Sí, es mucho.
era mucho dinero. Era como llevar ahorita 6, $7,000. Algo así, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya me dijeron, dijo, mire, dijo, si se quiere contratar pronto, porque había miles y miles de gente allí donde estaban las contrataciones. Dijo, si quiere contratarse pronto, dijo, mire, el portero que está allí, el soldado que está allí, porque era pura federación, dijo, dele $20, dijo, y él le va a dar una carta. Eso me dijo el barrendero que andaba allá, porque así se acostumbra desde el barrendero. Y él me dio la recomendación. Le di cinco, le di $20 a él. Dijo, y le da otros $20 al que está ahí en la puerta. Dijo, él le va a dar un sobre y para que se lo dé al coronel. Dijo, y el coronel lo va a pasar luego, luego. Dijo, pero ya me dijo el soldado, dijo, le pone un billete de $50 en el sobre. Y en ese tiempo, $50 era mucha mordida, no como ahorita. Y entonces ya yo no le puse 50, le puse una de 100. Y entonces ya llegué yo allí y agarré el sobre y dice, ¿a dónde vas, muchacho? Dije, mi coronel, dije, sabe que traigo una carta de recomendación para usted, y la agarró como que quería casi romperle el sobre, y luego ya nomás la abrió y se quedó así como leyendo y estaba mirando el billete. Dijo, muchacho, dijo, con esta clase de papeles puedes pasar cuantas veces quieras. Dijo, vente para acá y tú vas a estar en primera línea. Y me pasó, había más de 1,000 allí, yo fui los primeros, la línea primera. Éramos una línea de cinco, en línea así, y yo me puse en la línea de cinco, los primeros.
Qué bueno.
Y no batallé.
Pues así, ¿no?
Y de allí para adelante, otra vez también en San Luis tuvimos que pagar mordida, pero aquella, no, eso fue en Mexicali, allí, ya me acordé. Ya entonces ya estaban cobrando $300 y yo pagué 500, pero luego el leguito también. Pero yo pagué desde Guadalajara. Pensé yo en esto, mira, si dije, si no doy esta mordida, dije, yo voy a estar gastando en hotel, voy a estar gastando en comida, y 4 o 5 días que dure aquí, ¿cuánto no voy a gastar? Mejor doy mucho así, si es que se puede, y luego el leguito arregla uno. Y así me tocó. Y no batallé para nada.
¿Y alguna vez, si no regresaste a México, qué hizo a cuidarse en los Estados Unidos?
No, yo
A quedarse.
no, casi no me quedaba en Estados Unidos cuando salíamos, porque cuando nos contratamos en Guadalajara, allá sí tuve que salir. Y ya después, ya íbamos especiales. Ah, no, no, miento, nos tocó en Mexicali otra vez, pero ahí estaba mi familia. No batallé, pero yo también pagué mordida, y a los 3 días de que llegué de aquí, me contraté otra vez. Y después ya íbamos especiales, ya nomás le dábamos $20 al de la oficina de aquí, de los braceros. Se llamaba Porfirio Basúa, ya se murió. Y el mero patrón de él era, le decíamos el Kenny Way, uno que el otro le decían, era su nombre de él, y le decíamos el Colorado, porque estaba muy colorado, muy grandote. Y nomás le dábamos $20 y nos apuntaban, y ya íbamos especiales a donde fuéramos, a San Luis o a Mexicali, donde quiera que fuera, y nomás pisábamos tierra, era pisar tierra de 3 días a las 72 horas. Uh-huh. Regresábamos ya para atrás, pero ya especiales. Pero de la polveada no nos escapábamos, de todos modos. Sí. De todos modos nos polveaban otra vez, aunque fuera, viniéramos de especiales.
¿Y qué significa el término bracero para usted?
Bueno, yo no sé el término, el nombre más, ¿puedes decir tú o qué?
Pues hacer el trabajo de bracero, ¿qué significa para usted en tu vida?
Bueno, pues bracero era como, podemos decir así como, digo yo, no estoy seguro. Uh-huh. Es como una unión de trabajadores. Uh-huh. Porque pertenecíamos allí a la oficina de los braceros. Y de ahí ya nos mandaban a donde, según lo que sabíamos hacer cada quien.
Uh-huh. ¿Y cómo se sentía usted de lo que llaman a los braceros?
Sentía un poco el nombre de ser bracero era como pues un degradado para uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿qué le podíamos hacer? Así le nombraban y así teníamos que decirlo. Uh-huh. Porque si usted es bracero, pues sí soy bracero. Uh-huh.
Y el término general, sus recuerdos de haber trabajado como bracero, ¿son positivos o negativos?
Pues para mí fue positivo. Sí, porque como te digo, todo depende de cada quien. Porque si ganaba uno lo que ganaba en ese tiempo, te pagaban poco, pero todo valía muy barato. Uh-huh. Y si querías guardar el dinero, lo guardabas, y si no... Pues yo conocí cantidad de compañeros de trabajo así. Uh-huh. Que recibían el cheque igual que yo el sábado, porque normalmente nos pagaban los sábados en ese tiempo. Uh-huh. Y ya para unos ya no traían ni un centavo. Uh-huh. No, la comida la tenían asegurada porque se la rebajaban del cheque. Uh-huh. Pero no traían ni, si era viciente de cigarros, lo que ya no traían ni para los cigarros. Uh-huh. Y yo no, gracias a Dios, no.
¿Y el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Para mí sí, no te digo, porque uh-huh. yo me hice vivir más o menos a gusto aquí cuando estaba de bracero. Uh-huh. Y ya tenía poquitos ahorros yo. Ya me emigré y fue más todavía. Uh-huh. Entonces ya con la familia aquí fue menos todavía, me la traje para acá. Uh-huh. Y ya no batallé porque pues, me tocó suerte, empecé a comprar cosas.
Sí, tenías cosas. Pues ya fue todo. Muchas gracias, Antonio.
Ándale. Gracias a ti.